Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual en nombre de los integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de hoy, 4 de mayo, tercer domingo de Pascua. Durante la octava misa del novenario en sufragio del Papa, el cardenal y ex proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica invitó a transformar el entusiasmo de los apóstoles a los que se apareció Jesús resucitado en un programa de vida. Su asombro, dijo, que contrasta con el desconcierto, se convierte en un ejemplo para quienes hoy tienen una gran necesidad de encontrar al Señor. Día de los Niños Víctimas, peregrinación de Meter a la Puerta Santa. La asociación fundada por Don Fortunato Di Noto celebró su 29 cita anual acompañando a algunos supervivientes de abusos a la Basílica de San Pedro. El testimonio de un hombre: es importante tener un camino de fe detrás, de lo contrario no se logra hacerlo solo. Jubileo de los trabajadores. 10.000 personas acudieron a San Pedro para cruzar la Puerta Santa y decir gracias por la protección recibida en estos años. Y comienza hoy el jubileo de los empresarios con las peregrinaciones a las Puertas Santas de las Basílicas Papales y momentos de encuentro y oración. Buena sintonía. El Colegio Cardenalicio continuó sus deliberaciones con una nueva sesión de trabajo este sábado por la mañana. El aula nueva del Sínodo acogió la novena Congregación General, iniciada a las 9 con un momento de oración. En la jornada participaron 177 cardenales, de los cuales 127 electores. El director de la oficina de prensa comunicó que el lunes 5 de mayo las congregaciones generales se realizarán en doble jornada, a las 9 de la mañana y de 5 a 7 por la tarde. Durante el encuentro se recordó que cada sábado del mes de mayo se rezará el rosario en la plaza de San Pedro a las 9 de la noche. Y por último, se indicó que hoy, domingo 4, los cardenales podrán celebrar la Eucaristía en sus respectivas iglesias titulares. En respuesta a las preguntas de periodistas, Bruni comentó que los trabajos en la Casa Santa Marta para acoger a los cardenales se encuentran en una fase avanzada y finalizarán mañana, lunes 5 de mayo. La entrada de los cardenales en Santa Marta tendrá lugar desde la tarde del martes 6 de mayo hasta la mañana del miércoles 7, antes de la misa pro eligendo pontífice. El martes 6 de mayo habrá una congregación general a las 9 horas. La sesión de la tarde, si es necesario. El lunes 5 es posible que solo haya sesión informativa por la tarde, después de que termine la segunda sesión de la Congregación General a las 19 horas. Bruni dijo que 131 cardenales electores habían llegado a Roma, lo que significa que solo faltaban 2 de los 133 previstos para el cónclave. Sin embargo, 127 cardenales electores estuvieron presentes en la Congregación General de ayer. Un nuevo programa de vida arraigado en el amor manifestado hacia el Papa Francisco y en el entusiasmo manifiesto, en el asombro que contrasta con el desconcierto y la consternación inicial mostrada por los discípulos ante el resucitado. Un ejemplo que todos los bautizados y especialmente cuantos abrazan la vida consagrada están llamados a testimoniar hoy a cuantos tienen una gran necesidad de encontrarse con el Señor. Este fue el deseo que lanzó el cardenal Ángel Fernández Artime, ex proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, en la homilía de la octava misa del novenario en sufragio del Papa, presidida en la tarde del 3 de mayo en la Basílica de San Pedro.
Fratelli e sorelle in Cristo, è un onore per me come presidente in carica dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali parlare oggi a nome delle donne consacrate.
Poco antes del acto penitencial habló la hermana Mary Barron, superiora general de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de los Apóstoles y presidenta de la Unión Internacional de Superioras Generales. En nombre de las mujeres consagradas, trazó un intenso retrato del Papa Francisco, un pastor humilde, compasivo, lleno de amor sin límites, capaz de recordar al mundo entero que la fragilidad puede ser abrazada, no como un límite, sino como fuente de gracia. A las religiosas les reiteró la invitación del Papa a inclinarse en el servicio, como Cristo se inclinó para lavar los pies de sus discípulos. Con voz llena de gratitud, reconoció a Francisco como quien supo acoger y valorar a las mujeres consagradas, haciéndolas participantes activas del camino sinodal. Prometemos continuar la misión, concluyó la religiosa, convirtiéndonos en fuego que enciende otros fuegos. Luego se hizo el silencio para las palabras del padre Mario Zanotti, secretario de la Unión de Superiores Generales, quien trajo las condolencias de todos los institutos religiosos.
Papa Francesco ci ha lasciato una grande eredità di umanità. Di umanità cristiana.
El Papa Francisco dijo, nos ha dejado un gran legado de humanidad, una humanidad profundamente cristiana. Su rostro se perfilaba con rasgos vivos y sinceros, un pontífice cercano, capaz de escuchar y a veces de sacudir con palabras fuertes las certezas y las costumbres revestidas de religiosidad. Con firmeza evangélica pidió coherencia con las Sagradas Escrituras y con el carisma de las familias religiosas, indicando como signo común y profético el compromiso con la pobreza, signo profético opuesto al poder y a la riqueza.
Pregare per i morti è la più grande opera di carità.
Rezar por los muertos es la mayor obra de caridad. Con estas palabras abrió por su parte la homilía el cardenal Fernández Artime, que partió de una cita de San Alfonso María de Ligorio junto a la de San Juan María Vianney. Rezar por los difuntos significa, por tanto, amar a los que están muertos. Una introducción llena de recuerdo y cariño, dirigida también a la numerosa presencia de religiosos y religiosas reunidos en la celebración. El purpurado recordó el cariño de las congregaciones por el Santo Padre y su constante compromiso con la oración, por su ministerio, por su persona, por la Iglesia, por el mundo. A partir del pasaje evangélico proclamado, la manifestación de Cristo resucitado a los discípulos en el lago de Galilea, el cardenal evocó las palabras de San Atanasio, según el cual la presencia de Cristo resucitado hace de la vida una fiesta continua. Y es precisamente esta luz transformadora la que permite a los discípulos afrontar sin miedo la prisión, las amenazas y la persecución. El cardenal Artime recordó luego las palabras de San Juan Pablo II pronunciadas durante el jubileo de la vida consagrada en el año 2000, una elección que se convierte en presencia profética para todo el pueblo cristiano, vivida a menudo en condiciones difíciles, pero entregada sin reservas en nombre de Cristo, al servicio de los pobres, de los marginados y de los últimos. Todos los bautizados, afirmó Artime, están llamados a ser testigos del Señor y la vocación al discipulado es un impulso a vivir radicalmente el primado de Dios.
Es stato il Santo Padre Benedetto XVI a sfidarci in questo modo. All'interno del popolo di Dio, le persone consacrate sono come sentinelle che scorgono e annunciano la vita nuova già presente nella nostra storia.
El cardenal recordó también otro rasgo de la vida consagrada trazado por Benedicto XVI, el de sentinelas que perciben y anuncian la vida nueva ya presente en nuestra historia. Los consagrados deben convertirse en un signo creíble y luminoso del Evangelio y de sus paradojas, no conformándose con la mentalidad de nuestro tiempo, sino transformándose, renovando sin cesar su compromiso. También en el Evangelio, observó el cardenal español, el Señor se hizo presente cuando todo parecía acabado, fracasado, y fue al encuentro de los discípulos quienes, llenos de alegría, lo reconocieron como el Señor. En esta expresión percibimos el entusiasmo de la fe pascual, llena de alegría y de estupor que contrasta vivamente con la confusión, el desánimo, el sentido de impotencia que hasta entonces había presente en el alma de los discípulos. Solo la presencia de Jesús resucitado lo transforma todo. Las tinieblas son vencidas por la luz, el trabajo inútil vuelve a ser fructífero, el sentimiento de cansancio y abandono paso a un nuevo impulso y a la certeza de que Él está con nosotros. Lo que sucedió con los primeros y privilegiados testigos del Señor puede y debe convertirse en un programa de vida para todos nosotros.
Si domandaba di essere come la sentinella che veglia durante la notte e sa quando arriva l'aurora. Ci chiedeva di avere un cuore e uno spirito abbastanza puro e libero per riconoscere le donne e gli uomini di oggi, i nostri fratelli e le nostre sorelle, soprattutto i più poveri, gli ultimi, gli scartati, perché in loro c'è il Signore.
Finalmente, el cardenal Artime citó nuevamente al Papa Francisco, quien en el año de la vida consagrada invitó a los religiosos a despertar el mundo con un corazón y un espíritu puros, capaces de reconocer a las mujeres y a los hombres de hoy, especialmente a los más pobres, los últimos, los descartados, porque en ellos está el Señor. Es difícil contar el momento en que un dolor encuentra el coraje para abrirse camino, sobre todo cuando se trata de heridas que no hacen ruido, sino que permanecen en silencio durante años, cavando profundamente en el cuerpo y en el alma. Sin embargo, cuando una comunidad se hace portadora de este proceso, puede convertirse en una casa común capaz de acoger, custodiar y acompañar incluso el paso de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro por parte de algunos supervivientes de abusos. Esto es lo que ocurrió este sábado 3 de mayo con ocasión de la 29 Jornada de los Niños Víctimas, promovida por la Asociación Meter, fundada por Don Fortunato Di Noto, que organizó la peregrinación a Roma. Una cita que cada año apoya y se centra en aquellos que en la vida lo empezaron todo cuesta arriba. Es también la primera vez que una asociación con un grupo de supervivientes de abusos, incluidos casos dentro de la Iglesia, realiza este gesto. Y es una elección poderosa hacerlo en el marco del jubileo, donde la esperanza nunca es huida, sino resiliencia, sobre todo porque ciertas heridas permanecen para siempre, dice Don Fortunato a los medios vaticanos, y porque el abuso es siempre devastador. Sin embargo, si hay alguien que escucha, protege y acompaña, como en el caso de nuestra asociación, prosigue el sacerdote, entonces esas heridas pueden convertirse en resquicios de luz. Aquí surge entonces la fuerza del paso de la Puerta Santa, que se convierte así en el signo de un camino con nombre y rostro, hecho de cercanía, escucha, apoyo jurídico y psicológico, espiritualidad y confrontación. De presencia constante. Uno de nuestros salvados, dijo Don Fortunato utilizando el término con el que llama a los supervivientes, siempre repite: yo no me salvé solo. Con este espíritu, tras la misa celebrada el sábado por la mañana en la Piazza del Popolo con Monseñor Antonio Saliano, presidente de la Pontificia Academia de Teología, y el paso de la Puerta Santa, este domingo 4 de mayo, voluntarios, familias, grupos de niños y adolescentes se reunirán en la Plaza de San Pedro con camisetas amarillas que simbolizan el sol. La plaza se convertirá en un hogar para los que han sido heridos y en una voz para los que han sido olvidados durante demasiado tiempo. La liturgia, la oración, el paseo compartido serán también una forma de denuncia, porque los abusos no son un fenómeno aislado, sino un delito. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo dominical. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Laudetur Jesus Christus.